En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:44, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Mañana hay una reunión en Madrid a la que acuden los entrenadores de primera y segunda división. Primera y segunda,
Pouto. Sí, señor, Juanma. Mañana se van a ver las caras en la sede de la federación. Carlo Ancelotti, Xavi Hernández y el Cholo Simeone. Los tres van a ir mañana a la federación.
Pero irán el resto también.
Irán el resto, pero el titular es que hay un poder de convocatoria impresionante, porque van a ir los tres entrenadores de los tres grandes del fútbol español.
¿A qué van?
Están invitados todos los entrenadores de primera y segunda división que han entrenado en un banquillo de primera o segunda las últimas tres temporadas. Es una reunión habitual que organiza el comité de entrenadores de la federación. Se ha divulgado por ahí a alguien que si los árbitros se habían llamado tal. Fake news, no es nada de eso.
¿Cómo lo has llamado?
Fake news, no es noticia falsa.
Con K, de
lo de mañana.
Sí, él lo dice en singular.
Lo de mañana.
Él dice fake news.
Nuke, sí. Que es nuclear.
Lo de mañana. Hendriki, lo de mañana es una convocatoria del comité de entrenadores que. Cuyo presidente es David Gutiérrez Guti. No sé si tienes el gusto, David, pero ese es el presidente de los entrenadores de la federación.
José María Gutiérrez Guti,
y mañana van para la federación. Hay una sesión por la mañana a las 12 de la mañana, hay otra por la tarde. ¿Qué van a hacer mañana todos los entrenadores de primera y segunda división? Bueno, pues van a escuchar cómo desde el comité de entrenadores les dicen a qué se dedican ellos. Temas de temas formativos. Va a haber jurídicos de la federación que les respondan a preguntas que ellos necesitan saber, como por ejemplo, oye, ¿qué pasa si me echan en España? ¿Puedo entrenar en Albania? ¿O qué pasa? ¿O puedo entrenar a dos equipos a la vez? O temas jurídicos que le inquietan a los entrenadores. Y luego, por la tarde, va a haber una reunión informal con gente del Comité Técnico de Árbitros a la que va a ir el presidente, Medina Cantalejo, para charlar y para cambiar impresiones. Y allí seguramente pues algún entrenador pues diga algo de que no le guste del tema arbitral. Pero, insisto, vale. No es una reunión de las típicas que hay antes de temporada, de los entrenadores con los árbitros, sino que va a ser una reunión que ya es habitual hacerla en los parones de selección.
Vale, pues a ver mañana si rascamos algo de la reunión.
Mañana llamamos, sí, a ver si que nos cuentan, a ver cuáles son sus inquietudes de Xavi, de Simeone, de Ancelotti. Simeone, por ejemplo, no estuvo el año pasado, pero porque tuvo un tema de patrocinio, tema comercial, pero, por ejemplo, tiene mucho poder de convocatoria. Uh-huh. O sea, ya te digo, o sea, Ancelotti va a estar, Xavi viene desde Barcelona, o sea que, bueno, vale. va a haber allí Sarao mañana.
Ha estado Del Nido hoy, como escuchábamos en el arranque en COPE Sevilla. Este es un extracto de las declaraciones que ha hecho el que quiere volver a ser presidente del Sevilla.
Si lo cogemos como estamos nosotros convencidos que lo vamos a coger el 5 de diciembre, en 100 días no conoce a mi Sevilla ni la madre que lo parió. Yo tengo dos posibilidades, o el éxito o el éxito. Nosotros tenemos una crisis que no es coyuntural, sino estructural. En los tres últimos años se han perdido 85 millones de euros jugando Liga de Campeones. Y o se mete la cizaña y se empiezan a recortar gastos, o nosotros entramos en causa de disolución. Por cierto, somos el único club de Europa que juega Liga de Campeones y que no tiene patrocinio. Y no han echado a todos los miembros del departamento de marketing, que solo hay 80 trabajando. Ya le he dicho que en 100 días no conoce a nuestro Sevilla ni la madre que lo parió.
Madre mía. Del Nido. Pero,
lo tiene claro, ¿eh?
No, y en estado puro. O sea, es el Del Nido más
beligerante.
Beligerante que recordamos. Están preparados Oliva y Víctor Fernández. Hola, Oliva. Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Mi pregunta es si realmente Del Nido puede ser presidente el día 5 de diciembre, como él dice, porque por lo que sé, no está tan sencillo como lo pinta, ¿no?
No, está muy complicado, de hecho. O sea, lo normal es que no salga presidente el día 5. Otra cosa es que las últimas medidas cautelares que ha pedido y que ha solicitado ante el juez le permitan votar en el punto esencial de la Junta de Accionistas que va a tener lugar el lunes día 4, en el que se puede cesar o no al Consejo de Administración. Si él puede ir con sus acciones y si un juez se lo permite, podrá ejercer esa función, pero en otra junta de accionistas no ha ocurrido. Se ha impuesto el pacto de las minorías, que él suscribió en 2019 con el resto de principales accionistas que están al frente del club. Esto es una historia que ya conocen los oyentes del partidazo. Y salvo que en un juzgado le digan usted puede votar libremente también en ese punto y le den una medida cautelar, seguramente todo va a seguir con los dirigentes actuales y con el relevo, y en vez de José María del Nido Benavente, el presidente será José María del Nido Carrasco, es decir, su hijo.
Que, por cierto, hoy ha desvelado en esa entrevista en COPE Sevilla del Nido que hay un traslado de poder. Las acciones de, digamos que el grupo de Castro deja la presidencia y la asume el grupo del Nido. El grupo del Nido que ahora mismo lo representa de una forma extraña, pero lo digo extraña porque el dueño de las acciones es el padre, pero el que lo representa es el hijo y de momento eso no se puede revocar. Dice del Nido que si su hijo entra a la presidencia lo va a recurrir porque le tienen que pedir permiso a él, según el pacto, porque es el dueño de las acciones. En fin, hay un lío ahí morroco.
Es difícil de comprender todo.
No. Mira, Juanma, yo he llegado a preguntarle a notarios, notario sevillista y importantes letrados, dice, hay cosas que yo no termino de entender y dominar, o sea que...
Imagínate, para un periodista deportivo desde cualquier otra zona que no sea Sevilla, que no está... Es que yo no termino de entender...
Por eso lo explicamos de una forma lo más simple posible.
Explicándolo lo más simple posible es, 2019 se sientan todos los principales accionistas, los actuales que están, que son cuatro familias, más la familia del Nido, firman un pacto. Primeros cuatro años hasta 2023, es decir, diciembre ahora, el grupo Utrera pone la presidencia, en este caso José Castro, Pepe, ¿sí?, Castro, que ya estaba de presidente. 2023, el relevo familia del Nido. ¿Qué pasa? Que el propio José María del Nido, a los pocos días de firmar ese pacto de 2019, lo rompe. Dice que ese pacto a él no le vale. El resto de accionistas entienden que ese pacto tiene vigencia. Es José María del Nido Carrasco el que está representando, mientras estaba fuera de la entidad, a José María del Nido, a su padre. Entiende que tiene ese poder para representarlo y ahora es el que le tocaría ser el presidente.
Pero una como pregunta, representante si de las acciones, si las acciones de son de del Nido padre, sí, ¿por qué las sigue representando
¿tiene
el hijo?
La representación.
Sí, pero si son mías, momento, ¿no le puede quitar la representación en
no,
cualquier momento?
Debe estar, jurídicamente, debe estar eso muy atado para que pero el actual consejo, si cada vez que hay una votación, voten en el mismo sentido.
Pero si son tuyas las acciones.
Ya, pero tú cedes
eso
la
es lo que ha dicho Víctor.
De
que quiere...
las acciones, claro.
Sí, eso es lo que ha comentado ahora Víctor, que será lo siguiente que hará José.
¿Y por qué
María
cedió la gestión de las acciones en su día?
En aquel momento estaba fuera del
club.
Estaba en la cárcel.
Estaba en la cárcel. Claro.
¿Estaba en la cárcel todavía?
Claro.
¿Cuándo salió del Nido?
Sí, vamos a ver, estaba ahí y luego volvió, pero no podía sí, representar cargo.
Cargo y por eso él tiene que ceder las acciones. No recuerdo el momento el que él sale de prisión, pero digamos que en ese momento sus acciones son representadas por su hijo. Esa representación, entiende su hijo, que él está haciendo lo que en su momento se firmó, en eso no se pone de acuerdo con el padre, de hecho están peleados como todo el mundo conoce, y por eso ahora mismo, si aquel pacto no se rompe, hoy sería, o el día 4 sería presidente José María del Nido Benavente, como esa representación ahora la tiene el hijo, será el hijo el que el día 5 sea presidente, salvo que en un juzgado, Juanma, en cualquier momento le puedan decir, oye, tus medidas cautelares las tienes y puedes ejercer tú libremente el hecho de votar.
Vale, pues
yo creo, Juanma, que él sabe, vamos, él no lo sabe del todo, ¿no? Porque si no lo sabe él, porque eso depende de un juez, tampoco lo podemos saber nosotros, pero yo creo que él tiene pocas opciones de ser presidente el día 4, porque creo que no le van a dar la cautelar, creo que no le van a dar la cautelar, aunque eso no lo sabe nadie. Pero claro, él, aun sabiendo eso, lo que está es apretando. Está apretando
sí,
porque
sí.
Está generando oposición, porque ya lo venimos contando estos últimos días, creo que la situación es la situación más delicada del Sevilla de los últimos tiempos, y aquí no nos olvidemos que esto o levanta el vuelo o va a haber una presión social bestial.
Él está generando claro, que su hijo no quiera ser presidente.
Claro.
Eso es lo que
claro,
dice.
Sí, ruido.
Que no puedo por este camino, pues que se retiren ellos. Voy a hacer todo.
Correcto. Es una táctica, Juanma, de desgaste.
Totalmente.
De desgaste permanente desde hace ya unos años. Claro. Yo creo que en algún momento precipitado, y eso incluso lo he hablado hoy con él, por parte de su figura, que creo que se ha desgastado en momentos donde el club sí que marchaba bien, y sin embargo él estaba empecinado en que tengo que volver porque no están haciendo bien las cosas, que es verdad que ganan títulos, pero no. Creo que en aquel momento estaba equivocado, pero ahora es cierto, Juanma, que hay una corriente de gente y muchos sevillistas que piensan que ahora mismo el club está un poco a la deriva, que no tiene un rumbo fijo, y ahora sí es verdad que tiene muchos adeptos, que tiene muchos sevillistas que quieren su vuelta al club.
¿Cómo
puede volver? Si no lo puede hacer a través de una junta de accionistas, pues va a presionar y va a intentar a ver si en algún momento, si la pelota sigue sin entrar, esto le gira y realmente se le pone de cara.
No, iba a decir que en el caso de que haya, me le invento una pañolada en el Pizjuán, tampoco cambiaría nada, ¿no? O sea, la afición no pinta lo que pinta.
No, pero es lo que tú sientas. Es decir, claro, que si yo soy José María del Nido, hijo, digo, ponerme aquí ahora de presidente y aguantar esto domingo tras domingo, gestionar esta deuda, esta situación deportiva...
Es un cargo remunerado, ¿no?
Cuidado con la situación. Ahora salvó ayer la papeleta, hay dos semanas, pero ahora va Real Sociedad, tiene Villarreal y tiene los dos partidos de Liga de Campeones. Y un equipo que no le gana a nadie.
Ahora,
pero a nadie es a nadie. Si el equipo en este tramo de partido, antes de Navidades, mantiene este ritmo, esta imagen y este ritmo patético de sumar puntos, el lío va a ser monumental. Van a tener que destituir a Diego Alonso, y si sale Diego Alonso se tendrá que ir por la puerta también el director deportivo. O sea, un caos. O sea, el Sevilla está dentro de un mes o gana dos partidos o se monta un caos monumental.
Perdón,
y ahí está Del Nido esperando.
Y en ese caos sumamos que la batalla es entre un padre y un hijo, que no se habla.
Le he preguntado hoy precisamente por eso. Le he preguntado, más allá de la relación personal, en la que él dice, entre un padre y un hijo no hay que meter, y un hermano no hay que meter la mano, le he preguntado, bueno, esto es una situación mucho más, va más allá de padre e hijo, que evidentemente es la esencia de lo que tenemos todos en la mente, pero estamos hablando de una lucha accionarial, y directamente le he preguntado por la relación que mantiene con su hijo y cómo es. Que es una situación que él en su casa tiene seis hijos, que evidentemente todos los ven en un mismo sentido, que tiene nietos, que tiene sobrinos, que etcétera, etcétera, y que realmente el único equivocado dentro de la familia es su hijo. Pero ¿esto significa que esa situación es irreconciliable? Yo siempre dejaré la puerta abierta.
No, un padre y un hijo se pueden volver.
Dejaré la puerta abierta. Y creo que posiblemente, a lo mejor, la manera que en un futuro pueda tener de acceder José María del Nido veramente pueda ser a través de su hijo, que las posturas se puedan acercar.
Vale. Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Que, por cierto, ha soltado, perdona, Juanma, que esto, en medio de... Bueno, ha dicho un montón de cosas, pero... ha dicho que en la época en la que él ha estado siempre enfrentado con el actual consejo, que en los partidos llamaba a Monchi, que Monchi le compraba las acciones, las entradas, y que se las regalaba, y que prácticamente una vez al mes tenía un contacto con el director deportivo, que era empleado y que le pagaba el Sevilla, y que estaba a cargo del señor Castro y el señor Del Nido Junior, pero que le hacía todo eso al señor Del Nido Benavente. O sea, que aquí todo el mundo va tirando cerillistas por todos lados. El conocido como el nuevo Bill Gates de Simón Verde.
¿Perdón?
¿Bill Gates? Sí, sí. Del Nido ahora va con dos ordenadores, una tablet, y con una cuenta de TikTok, y cada cinco minutos va mirando para ver si tiene más seguidores.
Sí, me ha pedido los datos del programa de...
¿El padre o el hijo? No, el padre.
Y me ha dicho, tengo 123.000,8 reproducciones. Digo, eso tiene tu 5 que le van dando al botoncito para que vaya subiendo.
No, es que claro.
Le he preguntado...
El otro día colgó un vídeo en TikTok, el mensaje este que hizo de sevillistas, hay que apoyar y tal, lo hizo en TikTok.
El nuevo
vídeo.
¿Quién me iba a decir a mí que Del Nido iba a ser TikTok?
Bueno, me ha dicho la verdad, me ha reconocido una cosa, Juanma. Que no lo ha hecho él. Uno de sus hijas, la que le puso la cuenta de TikTok.
No, me
refiero, no que le lleven la cuenta, sino que me lo creé hace 10 años, me lo creó mi hija y lo tenía ahí, y ahora le he dado carrete al TikTok. Ha dicho, por cierto, que se iba a llevar a Víctor de becario.
Perfecto. Un abrazo, Oliva, un abrazo, Víctor. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues, Miguelito, te voy a invitar a un vino porque te lo mereces.
Te viene bien, ¿eh?
Mal abrigo.
Esto te relaja y...
Esto
se cambia la vida.
Sabes que estamos ante uno de los mejores vinos de España. Sabes que es de la Ribera del Duero.
Y ahora que vamos a Valladolid esta semana, imagina.
Ah, ¿sabes? Mira, es verdad. Pues si vas a Valladolid, haces unos kilómetros por la Ribera del Duero, te acercas a Bodega Estepa 21. Sabes que están de aniversario. Este año 21 años, Bodega Estepa 21.
Aunque lleguemos un poquito tarde al partido.
No pasa nada.
Y si no, llegas, no pasa nada.
No pasa nada.
Estamos clasificados.
Podrás ver toda la gama de etiquetas de Bodegas Estepa 21.
Y tocarlas.
Y beberlas si quieres. Y yo te pido, por favor, que nos traigas Malabrigo, que se nos ha acabado. Malabrigo de Bodega Estepa 21. Está José Moro allí en la bodega.
El maletero viene vacío.
Te atenderá él, ¿no? Supongo.
Sí, sale José Moro, le dices, hola, soy Miguelito del Partidazo. Y José Moro ya sale directamente con la caja de Malabrigo y te da las botellas de Malabrigo.
Vamos a llevar dos coches.
¿Y sabes cómo tienes que beber Malabrigo?
Amor.
En una por favor. En una buena copa.
Una copa, ¿vale?
En una buena copa. En compañía o solo también es que vale para cualquier cosa. Como tú prefieras,
¿Tú cómo prefieres, Miguelito?
Depende de la semana.
Depende, ¿no?
Depende
si te toca niño, ¿no?
Siempre mejor acompañado, sí, creo, ¿no?
Sí, siempre es mejor acompañado. Pero no le tengamos miedo a la soledad, ¿eh?
No. Con Malabrigo. Sobre todo con un vino.
Sobre todo con Malabrigo. Tú si estás solo y te abres un Malabrigo, ya no estás solo. Ya estáis, Malabrigo y tú. Miguelito, hazme caso. Malabrigo.
¿Cuánto sabes?
De Bodegas Cepa 21.
Sabio.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Ayudan materialmente a la familia, la mantienen unida, cuidan a sus miembros, ofrecen apoyo emocional, dan también consejos, ayudan a los padres y transmiten la historia familiar. Pues así define el Centro de Investigaciones Sociológicas la labor de los abuelos.
Sí, diversos estudios han demostrado que ejercer la responsabilidad de abuelo, contando cuentos a los nietos, recogiéndoles a la salida del cole, alarga la vida de los mayores y reduce.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Mac.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector, los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Eurodreams, el nuevo juego de loterías, ha tocado en España. Alguien en Asturias ya está disfrutando del segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años para cumplir todos sus sueños. ¡Enhorabuena! ¿Cuál es el primer sueño que cumplirías tú? Porque Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años todos los lunes y jueves. Y tú puedes ser el próximo ganador. Eurodreams, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional. Drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ya está Lobato.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal Juanma y compañía, cómo estáis?
Buenas noches. No paras, ¿eh? Te sigo en Instagram y eres motero, subes la roca, las paredes, no paras, ¿eh? No, eres un culo inquieto también, ¿eh?
Ya pararé cuando esté en el otro barrio.
No.
Habré que moverse.
Eso queda muchísimo, hombre, queda muchísimo. He leído hoy una cosa de que vas a narrar la próxima temporada una competición...
Sí.
En la que van a participar pues gente que puede darse el lujo de tener unos coches de competición chulos y competir en circuitos en una competición que ¿cómo se llama?
La Extreme.
Extreme.
Sí, es una cosa nueva, es un invento nuevo. A ver, los que compiten no son profesionales de esto, van a ser pruebas. Y bueno, la idea es empezar en enero, que será en el circuito Ricardo Tormo. Y son 25 contendientes a los que les vamos a hacer 1.000 faenas para que superen ciertas pruebas. Y habrá un campeón y habrá varias
otras. ¿Pero esto otras. Qué es? ¿La Kings League de la
es una, algo motor? Parecido. Digamos es, que es algo parecido.
O sea, ¿eres sí. el Piqué del motor ahora mismo, podríamos decir?
Yo no soy el organizador, soy el narrador.
Tú eres Ibai, entonces. Vale. Sí, bueno, no, Ibai exacto. es organizador también, vale.
También es organizador.
¿Y los coches cómo son?
Cada uno lleva el suyo.
Ah, o sea, tú puedes tener un coche de 1.000 caballos y otro ir con un coche de 500 y compites
sí,
contra él.
Sí, lo que pasa es que algunas pruebas les vendrán bien los 1.000 caballos, otros no les vendrán bien y entonces al final puede ser divertido. La historia es que la gente se lo pase muy bien, que los que estén abajo se lo pasen muy bien, pero que la gente que está en las gradas o lo esté viendo en streaming también disfrute con el espectáculo.
Ostras, pero cuidado, ¿eh? Porque una competición así de motor con gente que no es profesional también puede generar...
Sí, pero no van a ser carreras en un circuito, 8 coches juntos. No, las medidas de seguridad son básicas y van a ser pruebas, van a ser más batallas y bueno...
Vale.
El riesgo está descartado.
Vale.
Que hagas nunca del todo, pero es algo descartado.
Que hagas eso no quiere decir que no vas a hacer la Fórmula 1, ¿verdad?
No, lo que pasa es que tengo que buscar alicientes. Vale. Alicientes en mi vida. Yo tengo que estar moviéndome todo el rato, Juanma.
Vale. ¿Cómo va la negociación?
No, de momento no hay, vale. No hay avances. Estamos en plena temporada 2023. La vale. 2024 ya vendrá más adelante.
Vale. Cualquier noticia la contaremos a los oyentes del partidazo, que nosotros queremos que siga contándonos la Fórmula 1 Lobato y Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo va tu renovación? Tú estás tú eres fijo de empresa, ¿no?
No, pero va bien la cosa.
vale.
No, va bien la cosa. Lo que no va bien es mi pierna y por eso no me voy.
¿Qué pasó? ¿Qué pasa?
Pues nada, que tengo aquí, que me está dando una lata, tengo un pequeño problemita que me impide volar.
Ay, amigo.
Y pues tengo que estar con la pierna en alto unos días y luego ya...
Lo primero es lo primero, Carmichael.
Volveremos al
¿Conocías a estar ahí Las en Vegas? Ese estudio. ¿Has estado en Las Vegas alguna vez?
No lo conocía, tenía muchas ganas. Vale, mañana cogía el avión a la 1:00 p.m.
No pienses eso, hombre, no pienses... tenía muchas ganas, piensa que ya irás
a Las Vegas.
¿Por qué será
que quería ir a Las Vegas?
Claro, ¿por qué querías ir a Las Vegas? A ver, ¿por qué?
No, pues mira, por los conciertos, por
los por tigres,
sí. Biblioteca de
la biblioteca, sí. Por cierto, va a haber en este paddock loco que están preparando, va a haber una capilla para casarse, para el que quiera. Sí. Va a ser una capilla de Fórmula 1.
¿En serio?
Es una locura todo.
No hay nada acuerdo.
¿Creéis que esto, a ver, os gusta o os parece esto demasiado circo para algo que también tiene su parte de purista y muy importante como es la Fórmula 1?
A ver, yo quiero verlo. Yo no soy un purista estricto. Estoy abierto a cambios y a cosas locas, pero dentro de un orden, ¿no? Esto, desde que empezó la temporada, todo el mundo habla de esta carrera. Los pilotos, la organización, y yo creo que está siendo una barbaridad. Lo que pasa es que se han enterado que Carlos Miquel no va y no están vendiendo entradas, porque
¿ah, no?
Se pensaba que se iban a agotar todas y resulta nada. Que quedan entradas. Bien es cierto que los precios de las entradas no son muy asequibles, ¿no? Las que se han vendido son las más baratas, que son 500 euros entrada general. Esas están agotadas.
¿500 euros la entrada más barata?
Sí, esa es la más barata. Y esas sí están agotadas.
Perdón, porque es que no sé cómo está la Fórmula 1. En Barcelona, por ejemplo, ¿cuánto cuesta la entrada más barata para ver la Fórmula 1?
Si vas a Perú, te sale 200. Más barato. Sí.
Tienes 200
la
opción de ir a
la grada. 200 la más barata en Barcelona. Vale, sí. vale. Joder, es cara.
La más cara estaba en torno... Bueno, yo lo he mirado esta tarde, que he ido a ver si podía comprar entradas, y se pueden comprar. Y las hay desde 2.800 hasta 3.280. Eran las más caras de... Sí. De todo el calendario. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora están como un 60% más baratas que a principio de temporada. Vale. Y si queréis ir, tengo un chollo para vosotros.
¿Por qué?
¿Cuántos sois ahí en el partido?
Aquí, Paco siempre dice somos 50.
Pero con que vayamos 50. Los que estamos aquí ahora.
Sí, ahora
vale.
2, 4, 6, 8.
Yo tengo el paquete emperador.
Con 10, 12. Paquete emperador.
Paquete emperador. Sí. Son para 12 personas. Sí. Acceso al paddock.
Sí.
Estamos alojados en el ático del César Palace.
¡Buah!
Unos áticos increíbles.
Me pone.
Una terraza para poder ver las carreras con capacidad para 75 personas. O sea, podemos invitar gente. Mm. Vale.
Teníamos pensado hacerlo.
Si no, no vamos, ¿eh?
Chofer personal y Rolls Royce.
Me gusta.
Entradas VIP para el concierto de Adele.
Bueno, sí, vale.
Un poco de cultura.
5 millones de euros. Perdón, de dólares.
¿Cómo? 5 millones de dólares el paquete
bueno,
para 12 personas.
De dólares, sí. Entonces sí.
Ah, me quería repartir entre nosotros.
Pues espera, ¿a cuánto tocamos?
Si contamos los 77,
¿sí?
66.000 euros por persona. Contando los 77.000 que tienen, o los 77 que tienen acceso a la terraza. Pero alojados
no, hombre,
12,
a esos no. Nosotros pagamos y a los de la terraza les invitamos.
Vale.
A los de la terraza
entonces,
les invitamos.
Entonces, perfecto.
5 millones de euros.
Si quitamos el concierto de Adele, ¿baja mucho o no?
Vamos a ir quitando extras. A ver, el concierto de Adele fuera. Y el chofer no tiene por qué venir en Rolls Royce, que venga en un todoterreno, en una furgoneta negra de estas cristales tintados. Es que... Y a lo mejor nos quedan en tres millones.
Y podemos asumirlo,
¿Y de estos paquetes se vende un paquete de esta oferta?
Es una entrada solo, sí. Sí es un paquete solo.
Ah,
esto
bien.
Es una
locura.
El megapaquete. Luego...
¿Y sigue disponible? ¿De momento sigue disponible?
No, parece que no.
Había uno que se llamaba One Million Ticket, ese. Que era el de 1 millón de euros y era más modesto porque tenía...
Calidad-precio.
Menos
millón de euros.
Oye,
sutilezas.
Es el primer Gran Premio que es en sábado por la noche, ¿no?
Es el primero en 38 años.
Joder, sí. Sudáfrica, hace 38 años. Es
sí.
una y lo hacen porque la obsesión de la Fórmula 1 es que esté en prime time en Estados Unidos. Es decir, que sea a las 10 de la noche del sábado, prime time, un poco late night ya casi, pero que sea a las 10 de la noche y que luzca en todo su esplendor el Strip de Las Vegas. Por eso va a ser a las 7 de la mañana en España. Pero es que la calificación será a las 12 de la noche. Es que va a haber gente, a lo mejor hay gente serena, alguna en la grada, porque a esa hora en Las Vegas supongo que la gente habrá tomado ya agua de fuego. O sea, quiere decir, va a ser tremendo. Será a las 9 de la mañana en España. Son unos horarios muy complicados que complicarán la vida a los pilotos, pero que está todo hecho para que luzca más en Estados Unidos. Se ha sacrificado sí. Europa por Estados Unidos.
Nosotros no nos vamos a enterar de que es en sábado, porque es madrugada del sábado al domingo. Sí se han hecho más carreras en sábado, en realidad se han hecho casi 60, 58 a lo largo de la historia. La primera, la carrera inaugural en Inglaterra en el año 50 se hizo en sábado y desde entonces, en los primeros 35 años de la competición, se corría mucho en sábado. Pero como decía Carlos, la última fue Sudáfrica y hace ya pues 38 años que no tenemos una carrera en sábado, aunque ya os digo que para los españoles y europeos nos va a dar un poco lo mismo.
¿Los pilotos rajan o están felices de esta carrera?
De momento están muy contentos todos, ¿eh? Y han colaborado en la promoción del Gran Premio. Hay un torneo de golf en el que va a participar Carlos Sainz antes de que empiece la competición. Va a haber 3 o 4 pilotos de Fórmula 1 que van a competir con profesionales del golf. Y bueno, están todos como locos. Evidentemente se van a picar también en esto. Y ya te digo, Lewis Hamilton está feliz. Todo el mundo está muy contento de que se corran Las Vegas porque es un poco el rollo de la nueva Fórmula 1, ¿no? Es un poco el camino. Si esto sale bien, pensad que los grandes premios puristas, tristes, bajo la lluvia, en el monte, en el circuito de Spa-Francorchamps, pues igual pasan a la historia, porque lo que quiere la Fórmula 1 y lo que quiere Liberty Media es esto. Esto es una máquina de generar ingresos.
La Superliga, es la Superliga de Florentino.
Sí, sí.
Sí, a ver, pero venimos de un gran premio purista que en Interlagos que estuvo muy bien, ¿eh?
Pero también, perdón, ¿y qué, se os, pista? ¿Y qué sí. se os ocurre? Porque aparte de Las Vegas, ¿qué se os ocurre así de un destino así tan...?
Claro. Bueno, sí, ya están metiendo varios, ¿no? Porque bueno, Singapur ahora es eso, Miami es esto.
Claro.
Cada vez va a haber más de este tipo, ¿no?
Que tienen que hacer colorido, Riviera Maya, tienen que hacer...
Sí, no, Barranquilla, se habla de Barranquilla en Colombia, que es posible que haya un urbano también allí, que no sé, primero tienen que quitar algunos baches. Y yo sinceramente creo que tiene que haber un equilibrio, ¿eh? No todo puede ser Las Vegas, es decir, tiene que haber una mezcla. Ya.
Pero a mí me mola, ¿eh?
Sí,
a mí a priori y a vosotros los que estáis aquí hoy.
A mí me encanta.
Poner la tele y ver una previa de Fórmula 1 en Las Vegas, ya visualmente dices tú, joder,
te entra por los ojos.
A mí me apetece. Yo el me lo voy a poner el sábado el domingo de madrugada. O sea, lo tengo clarísimo.
¿Tú has estado en Las Vegas?
Yo no.
Ah, no.
Y tengo muchas ganas de ir.
No, a ver qué hacen con la esfera, ¿eh? Que
la esfera es el escenario este que ha costado 1.800 o 2.000 millones de euros, que está actuando U2 como residente.
Los han sacado ahora. Los han sacado para
sí, los han quitado para el Gran Premio, porque lo ha alquilado solo Fórmula 1 para sus invitados y para sus patrocinadores. O sea, el gasto de Fórmula 1 es de 400 millones de euros de inversión, porque ha también construido pit lane, o sea, edificios de boxes, han construido gradas, se va a retransmitir ese partido de golf del que hemos dicho. El miércoles, de madrugada, a las 3:30 de la mañana, hora española, hay un concierto con 10 artistas, que está entre otros Kylie Minogue, J Balvin, y el Circo del Sol, y es solo para presentar a los pilotos y presentar el Gran Premio.
¿Creéis que alguien va a ir disfrazado de Elvis al
ninguno,
circuito?
¿Eh?
¿Creéis que va a haber un plano de un tío disfrazado de Elvis?
Imposible.
No se paga, ¿eh? Eso
no cotiza.
No cotiza. No
Oye,
cotiza.
Y una cosa, ¿el interés allí de los norteamericanos es como el de la gente en Europa o no?
No lo era. El problema es que la Fórmula 1 en Estados Unidos no tenía ningún interés porque todos los americanos pensaban que eran carreras europeas. Pero con la entrada de Netflix, con la historia de la peli que están haciendo ahora de Brad Pitt y con la aparición de 3 grandes premios en Estados Unidos que están funcionando, pues ahora es una locura. Y claro, un espectáculo como este les mola. Una carrera en Spa, no. Pero esto sí.
Qué manía tienes al Paco.
Sí. Y todos los
Spa-Francorchamps hay que eliminarlo por... Sí. Hay que eliminarlo. Porque es un coñazo.
No, sí, a mí me encanta Spa. Pero es un concepto más purista de carreras puras,
sí.
Donde el espectáculo son las hogueras por la noche al lado de los bares, de los 3 bares que hay ahí en los alrededores de Spa-Francorchamps. Es decir, bueno, no hay mucho glamour.
Decía de la audiencia, ha pasado de 600.000 de media en Estados Unidos, de pago, claro, a 1.200.000. Se ha duplicado...
Pues es el doble, ¿eh?
Se ha duplicado en 3 años. Entonces, yo creo que es lo que quería Liberty, ampliar el mercado americano, y puede ser el camino a hacer un auténtico show, sí.
Y yo, bueno, para cerrar, y va a ganar Verstappen, todo para que gane Verstappen otra vez, ¿no? O sea, todo esto para que gane Verstappen, ¿no?
Pues tiene toda la pinta, ¿no? Ha ganado en prácticamente todas las carreras, excepto en tres, y este circuito que no tiene mucha ciencia, son tres rectas enormes con algunas curvas en el medio, que no hay ninguna de alta velocidad, no hay ninguna que sea un gran reto, se va a ir muy rápido, ojito que entre muros, sí es verdad que la pista es ancha, pero puede haber golpes, no va a hacer mucho frío como se pensaba en un momento, que decían que van a estar corriendo a 4 sí. grados y cosas así, no, va a ser una cosa más normal, pero hay que verla, ¿eh? Hay que verla porque la parafernalia exterior va a ser muy atractiva, queremos ver qué va a pasar dentro de la pista. Por cierto, Aston Martin no queremos que vaya muy bien ahí, Ferrari
hay que apuntar
que
sí, al rojo,
pero el favorito es Verstappen.
Vale,
pues mira, yo te digo, yo no descarto un Ferrari en la pole. Es un circuito muy Ferrari, con tantas rectas.
Podría ser, en la pole...
Otra cosa que luego quien gane, pero vale, en la sí. pole se puede apostar al rojo.
Oye, nos ha gustado mucho este soufflé de Las Vegas, ¿eh? Ha estado bien.
Vale,
mucho.
¿Cierro el paquete emperador o no?
Sí, ciérralo. Vale. Te hacemos un Bizum ahora.
Ahora te lo hace Luis García.
Te hace un Bizum Luis García.
Yo
que
me encargo.
Con lo que gana vendiendo libros nos invita a...
Sin problemas.
Tú podrías presentar el libro en Las
claro,
Vegas.
En Las Vegas, pues, tío, disfrazado de Elvis.
Quería hacerlo en Spa, en Fracochán, en la presentación de Axel 2.
Hacemos bueno, el partidazo. Con mucho dinero, además. Sí.
Hacemos el partidazo desde Las Vegas y lo presentamos.
Pues mira, podríamos con claro. que hemos ahorrado de Carlos Miquel, podríamos haber ido por lo menos yo.
Debería.
Un abrazo, Lobato, un abrazo, Carmichael.
Venga, un abrazo para todos.
Gracias, hasta luego. ¿Estará despierto hasta ahora
no,
Ángel
no,
García?
No, imposible. No, imposible.
Imposible.
Ahora sí está despierto, espera. Lo que pasa es que ha echado 5 cabezadas antes de entrar.
Ahora vamos a verlo.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay OneCasino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ángel García está en Turín. No sé si te gusta la ciudad, Ángel.
Me parece absolutamente horrorosa. Buenas noches a todos, compañeros.
No está...
Pero vamos a ver.
Absolutamente pero tú, horrorosa.
O sea, tú que tienes el lujo de poder viajar por el mundo y otros estamos aquí que no salimos nunca, bueno. Trabajando, y no haces más que rajar de ciudades como Nueva York, pues... como París, como...
No está tan mal Turín.
Como Turín.
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Turín?
En el lujo de poder viajar está el placer de descubrir que como en casa no se está en ningún sitio.
Muy bien.
Durmiendo,
pues,
¿no?
Pues renuncia. Renuncia.
No,
claro.
Y te quedas si aquí haciendo la guía olímpica y que viajará.
Si Juan Carlos me sigue pagando, yo encantado. No tengo ningún problema. Por cierto, acabo de descubrir, se lo he contado, me he tenido que bajar
ahora?
A la calle.
¿Estás en la calle?
Pues mira, en la calle, en la puerta del hotel, a 8 grados, cámara. Con lo cual es difícil dormirme. Y acabo de descubrir, y no tengo la más remota idea de por qué, pero para mañana os lo averiguo, hay una bandera de España en la puerta de mi hotel.
Bueno, Turín. Es por ti.
Sin venir a cuento. Claro. Enorme.
Es por ti. Es
¿manifestaciones
por
también allí?
Igual es contra la amnistía.
Puede ser, puede ser, pero vamos, acabo de descubrirlo ahora mismo porque estoy en la puerta del hotel.
Una cosa, Angelito, ¿qué le pasa a Alcaraz?
Pues no lo sé, Juanma. Lo que te puedo dar es un dato, que no sumaba 3 derrotas consecutivas desde marzo de 2021. Estamos hablando de que tenía 17 años y todavía jugaba Challengers. Y te voy a dar otro dato todavía aún peor. El miércoles va a jugar a las 2:30 de la tarde ante Rublev. Nunca, jamás, en toda su carrera, ni con 15 años, Carlos Alcaraz ha perdido 4 partidos seguidos. Pues es lo que puede pasar, si pierde, que esperemos que no, el próximo miércoles. Dicho eso, este es el único torneo que le da una segunda oportunidad, y si gana Rublev y a Medvedev se va a meter en la semifinales, sin duda, y él... La explicación, más que ponértela yo, que te la ponga el mismo. Es verdad que ya te contaba antes de ayer que el padre me había dicho, y la gente, que estaba un poquito tostado de cabeza, que le había costado llegar a final de temporada, que era algo que tenían que cambiar, no tanto físicamente como mentalmente, y por ahí va la explicación de Carlitos.
Bueno, está siendo un año muy, muy largo, muy exigente. Tengo que mejorar para llegar a este punto del año en mejor condiciones, sobre todo a nivel mental. probablemente cansancio mental de estar en una exigencia bastante alta durante tanto tiempo. Lo dicho, si quiero ganar este torneo alguna vez, si quiero terminar el año como número uno algún año, tengo que mejorar y llegar a este punto del año tranquilo, bien y con ganas de ganar todo lo que se me ponga.
Recordemos que este torneo no lo ganó nunca Nadal, ¿eh? Nadal no, nunca no, ganó
nunca,
este
nunca,
torneo,
nunca,
¿eh?
Nunca, nunca.
Correcha. Solo lo han ganado Manolo Orantes y Alex Correggia, y te doy también otro dato relacionado con Rafa y con Djokovic, que los dos debutaron igual que Carlitos con 20 años y los dos perdieron también su primer partido de Copa de Maestros, así que por ahí hay que buscar algo de esperanza de que esto les ha pasado a los más grandes.
Muy bien, Angelito, pues que disfrutes de la noche turinesa.
Muy buen tono de voz, ¿eh?
Sí, pero, muy bien.
Pero porque está en la calle hasta ahora.
Acaba de pasar un camión enorme, no se ha oído absolutamente nada. Sí, que porque estoy en la calle.
Es el camión de la basura, suele pasar hasta ahora.
Pues sí, parecía, la verdad. Que porque estoy en la calle.
Pues ten cuidado,
sí.
Porque en la habitación no funciona el Quantum, ¿qué queréis que os diga? Y es que no funciona,
eso me lo decía, mis amigos.
Os mandaría una foto de cómo estoy,
bueno,
en pantuflas.
Ya está, es que
vamos abiertamente
contra el reloj. Venga, hasta luego, un abrazo.
Adiós.
Oye, compañeros, tú no te vayas, Joseba.
No.
Es que siempre te quieres ir.
No,
¿por qué, Joseba? Estando Chema, yo no voy.
¿No estás a gusto? Venga, llega el kilómetro.
No estoy, pero me quedo.
Kilómetro 42, qué ganas tenía de saludarte, Chemita. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Ya hacía unas semanitas que no nos veíamos, ¿eh?
Sí. Es que se empeña Joseba, que lo quiere hacer todo él. Y
sí,
es que
pero ya me han pegado un toque y he dicho, paso al lado.
Es que, hombre, es tan trepa, macho. Es que de verdad,
Me han pegado una colleja y pa.
Sí.
Te dan todos los días. Ayer te volvieron a dar otra vez en el tetuleón. Joseba, te dan por todos lados,
Sí, pero si yo estoy aquí cuando hace las preguntas.
No.
Lo que no sabe la gente es que yo estoy ahí, sentado ahí, donde está él ahora, y digo, bueno, me voy a callar porque ahora ya le hace gracia a la gente que yo no responda a las preguntas.
Está muy bien. Me mola mucho saludarle y luego que no diga nada en todo el tertulio. Pero yo le voy a saludar siempre.
Y yo también a vosotros porque soy una persona educada.
Me niego a leer el primer párrafo del kilómetro 42 que habéis preparado en el día de hoy porque esto es... A ver, Chema ya vive sin antibióticos. 4 semanas después, su orín es claro y transparente.
Es muy importante eso.
El problema es que lo prueba todo.
Sí.
Un día será...
El orín no.
Un día será sodomizado y entonces se dará cuenta de que todo no se puede hacer en la vida. ¿O sí? ¿Ha probado el cupping?
Cupping. Y tú estás ya pensando en látex,
es que yo digo,
roces...
¿Cómo ha cambiado el kilómetro 42 desde que no vengo yo, macho? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis? ¿Qué os pasa?
La postura 42 del Kama Sutra.
Sí. Es muy fácil. Es eso, esas ventosas que te ponen en la espalda. Que
sí.
Eso se llama cupping.
Ese es el cupping.
Claro.
Ay,
tiene un nombre más familiar que es ventosaterapia, pero es que ventosaterapia queda muy feo.
Sí, he visto que quedan ahí unas ronchas ahí.
Sí, aquí el amigo Chema ya sabe lo que es.
Sí.
Así que
¿y qué tal te ha ido?
Pues vamos a empezar por ahí.
Esta semana, ya no estás en Twitter, Juanma, ya no lo ves. Hace unos par de días que lo he estado probando porque al final es una técnica que lleva muchísimos años. Deportistas como Phelps, gente muy famosa lo ha estado utilizando siempre. Y al final cuando tienes dolores muy puntuales, es una técnica, es una especie de campanas, de ventosas, que sobre todo casi siempre está relacionado con la espalda para dolores muy intensos. Entonces tengo la espalda un poco, después de estar tanto tiempo con los antibióticos, pues la tengo un poco de aquella manera y me puse las ventosillas y al final esa succión de aire lo que provoca es que la sangre vaya para allá y provocas una vascularización que ayuda un poco a recuperar y para dolores así un poco intensos funciona bastante bien. Uf. Entonces nada, esto es lo de cupping o como dices tú, ventosaterapia que...
Estaba viendo
que
las fotos ahora.
Le está enseñando las fotos. Y
ostras, chaval. Esos son
tanto
chupetones pero de...
Ahí.
Como los que una yegua.
Como los que te dan en el cuello antes.
Sí, hombre. Chupetón de huella.
Antes.
Que normalmente puedes estar 10-15 minutos y en función un poco de la intensidad que le metas a esa succión del aire, pues llega más o menos sangre. Y parece que estás disfrazado totalmente de Faraday para irte a la feria a abrir porque terminas con la espalda hecha un cromo. O sea, siempre,
¿duele o no, Chema?
No, duele. Simplemente lo que te tiran es la piel. O sea, que realmente lo que hace es acumular sangre con esa ventosa y ese efecto succión, y entonces al llegar más sangre, pues tú no notas absolutamente nada. O sea, simplemente, pues eso, cuando terminas, que tienes ahí unos lunares puestos en la espalda donde te lo has puesto, que tardas 4 o 5 días, por eso tampoco recomiendan abusar demasiado.
¿Está comprobada la eficacia?
Sí. O sea, esto
será más relajante que curativo esto, ¿no? Me imagino.
Sí, o sea, por eso sobre todo se utiliza mucho más en, ya te digo, en la espalda, aunque también para la celulitis, para gente que tiene problemas de estreñimiento, o sea, se puede utilizar de diferentes maneras o para diferentes dolencias, pero cuanto más se utiliza es pues gente que tiene problemas de los trapecios, estamos hablando de ese tipo de dolor que le duele el lumbar un poquito, entonces se puede poner la ventosa de forma fija, que está 10-15 minutillos un poco y luego lo quitas y absolutamente lo único que tienes es relajación un poco que te libera bastante de tensión, y también se puede utilizar moviendo a través de la espalda, desde pues eso, de la parte más por así decirlo, más distal hacia el hombro, lo vas moviendo y eso provoca que se relaje bastante. O sea que al final son técnicas que se utilizan ya de esto, creo que de los egipcios. O sea, estamos hablando de una técnica de mogollón de años. Y lo que provoca es una mejora al flujo sanguíneo, te relaja la musculatura, sí. Tiene efecto drenaje, también activa el metabolismo, te libera el estrés, sobre todo al liberarte de tensión, vale. Favorece la circulación. O sea, que al final son técnicas que utilizan los fisios para intentar recuperar.
¿Cuánto le cuesta esto a un oyente del kilómetro 42? ¿Una sesión de cupping cuánto puede costar?
Como... Pues eso depende del fisio, te lo pueden incluir dentro de una sesión. Yo, como tengo los aparatos que me los he comprado en casa, entonces me lo pongo y le digo, Nico, ponme esto, 10 minutos y no me cuesta absolutamente nada.
Caro, no tiene pinta de ser muy caro.
Si son unas ventosas, o sea que luego lo que varían es a lo mejor de lo que están hechos, como puede ser un vaso de cristal, de diferentes texturas, pero funciona, y libera bastante. Cuando tienes así un dolor muy agudo, es cuanto más recomendado y cuanto más ayuda. Y por eso, como estoy haciendo esta cosa rara, Joseba dice que me atrevo con todo, menos lo que has dicho, que ha sido una palabra muy malsonante, muy fuerte.
O sea, que nos quedamos que es una técnica relajante y no curativa. Vale. Que si tienes una rotura no vayas a hacer esto, sino cuando
eso,
estás muy
cargado.
Sí. Cuando estás
cargado. Hablando de una técnica para recuperar tensiones puntuales a nivel muscular y sobre todo en gente que lo utiliza para la espalda, va muy bien.
Vale. Este fin de semana ha corrido mucha gente porque ha habido muchas carreras en España. Bueno, la Veovia, he visto imágenes con buen tiempo.
Sí, o empezó un poco gris y alguna gotilla,
pero de temperatura
luego,
bien.
No, temperatura bien y
claro,
terminó bien.
La temperatura ha sido alta.
Muy nublado, pero bueno.
Veías a gente de manga corta, que en la Veovia ya es un éxito.
En la Veovia te sale el viento sur y te lleva hasta 25 grados la temperatura o empieza a jarrear y hace un frío que no veas. O sea, no, este año ha habido término medio. Pero es que allí había 30.000. En la carrera de la mujer de Barcelona había 33.000. Hemos tenido la carrera de las aficiones de Madrid. O sea, estamos hablando 8.500. De decenas, decenas.
Ha habido
de
la carrera contra la amnistía, 1.000.000.
Fíjate, ahí también.
Ahí no corría nadie.
No, ahí iban a otro ritmo.
En Ferraz algunos.
En Ferraz ha habido carreras de velocidad. Sí,
oye,
sí.
Hemos dicho aquí muchas veces que caminar es actividad física, o sea, ha sido la caminata.
Sí, entonces sí, ha habido la carrera de la amnistía, sí.
O sea, fíjate, ha sido un fin de semana bastante deportivo de actividad y la gente se ha movido bastante por un motivo o por otro.
Sí, señor. Pero es verdad, en la Veovia hemos tenido récord, además, Chema, el récord el récord masculino.
Sí, encima ha bajado de una hora y fíjate que fue el que ganó, hablamos el otro día en el Campeonato del Mundo de 50 kilómetros
en la India,
Shaquille Lachar, que en la India, y ha vuelto a ganar bajando de la hora. En mujeres ganó Laura Rodríguez. Hemos tenido, bueno, gente así que he conocido de la oreja de Van Gogh, han estado corriendo y ya también ha estado corriendo por ahí. Y luego un futbolista, Joseba Llorente, que se ha marcado 1:14, que no está nada mal. O sea que
gente que jugaba en el Villarreal, Valladolid, la Real, sí.
Eso es. Bueno, una marquilla bastante discreta. Y luego, en la carrera de la mujer que decías, 33.000 mujeres, que es, yo creo, el acontecimiento deportivo más multitudinario con el deporte femenino. Y se ha recaudado 75.000 euros para que van destinados a la lucha contra el cáncer, que yo creo que es un planazo. La gente corre, hace actividad física, hace ejercicio, lo hace por una buena causa y cada vez son más gente que se engancha y se aficiona a correr por ese tipo de carreras, 33.000. Y luego la carrera de las aficiones, que realmente han ganado el Atlético, que está al final... No sé si eran favoritos o qué eran.
O aspirantes.
O candidatos.
O apostados.
Apostados.
Lo cierto es que está de dulce, ¿eh? O sea, era Griezmann y también hasta la carrera, para que veáis las cosas que tiene la vida. Cuando va la cosa bien,
sí,
está subido
bien.
En la ola, es que funciona absolutamente todo.
Sí.
Y ganaron la carrera que ganó, con récord también incluido. O sea, que ganó Nico, el apellido, a ver si me acuerdo.
Abad.
No, Nico Abad no, no corrió.
Martínez.
No,
Martínez.
No, mi hermano quedó tercero, Joseba, quedó tercero. Reyes estaba en segundo. Nico. Y Javi quedó tercero, que tuvo que correr porque no tenía dorsal, con la camisa de Atleti y en Merengón. Con lo cual, un poquito, no sé yo si está...
O sea, encima le dio el tiempo a la Atleti.
A la Atleti, sí. Mira, quedando tercero con récord, que hubieran también los tres primeros, tanto Nico como Reyes como mi hermano, habían conseguido batir el récord, que estaba en 29 pelados, y le han dado el título. Y Reyes yo creo que tampoco debe ser ni muy Merengón ni el Atleti. Yo creo que es del Barça total, pero
tiene
bueno,
pinta, tiene pinta.
En este caso, fijaos, son 8.500, sumamos a los 30.000 de Beovia, más los 33.000 de
Barcelona, de la carrera de la mujer.
De la carrera de la mujer, sí. O sea, una pasada de la cantidad de gente que corre, que me encanta, me encanta.
¿Vamos con las preguntas?
Sí, dale.
Venga, empiezo yo. Spartan Race, 42 kilómetros, primera semana de mayo y maratón 12 semanas después. Eso es lo que tiene en mente este oyente.
Sí.
¿Cómo lo gestiono?
Bueno, estamos hablando de dos maratones en apenas tres meses. Es complicado. Yo mi consejo es que cuando haga la Spartan Race, que se centre un poquito más en las pruebas, que la parte de carrera no se la tome tan entrenando más la parte de la carrera, sino que se centre más en las pruebas, y luego esas 12 semanas que quedan sí que me centraría mucho más en una planificación más de maratón normal y corriente. Porque si no, si hace maratón, la entrena bien, entrena las pruebas y a las 12 semanas vuelve a hacerlo, yo creo que va al hoyo directamente. Así que en la Spartan Race de 42 kilómetros que se centre en las pruebas y luego después ya que se centre un poco en la maratón.
Vale. Soy un bicho raro por no hacer tiradas de 30 kilómetros para preparar un maratón. Máximo hago 2 horas 15.
A mí me gusta este concepto, siempre lo hemos dicho, que no hace falta correr 3 horas. Si tú corres una hora a un ritmo un poco alto, estás gastando ya tu glucógeno muscular de tal manera que la segunda hora ya estás trabajando el metabolismo de los ácidos grasos, con lo cual no hace falta correr 3 horas. Lo que tienes que hacer es vaciar esos depósitos. Así que yo sería más partidario, me gusta no es un bicho raro que nos ha mandado la pregunta, porque a mí me gusta ese planteamiento. Lo que sí es necesario, que la primera hora del entreno que vaya un pelín normal, que no vaya demasiado despacio, sino que vaya normal para que baje y agote todos los depósitos de glucógeno que tenemos en el organismo. Y después la energía la va a obtener de la grasa, con lo cual ya está trabajando para la maratón.
Tu índice corporal de grasa hoy y hace 20 años.
Fíjate que siempre me dicen, no, estás seco, cómete un cocido, un potaje, todas esas cosas que me dicen ahora. Digo, si ahora estoy 6-7 kilos por encima del peso que tenía cuando estaba compitiendo. Joder, yo antes estaba 50.
Qué pena de persona.
Madre mía, ¿cómo eras entonces, Chema?
59-60 kilos, tenía un aspecto totalmente demacrado, tenía mal aspecto.
Pero y una pregunta, cuando uno está así tan delgado, ¿no tiene menos defensas? Es decir, ¿no eres más propenso a coger un catarro, a coger una infección, una enfermedad?
Lo pillas todo. Efectivamente, Juanma, cuando estás en el límite, estás... pasa alguien con un resfriado a 100 metros tuyo y ya crees que lo has pillado porque has respirado el mismo aire. O sea, además te vuelves un poco en el sentido...
hipocondriaco, sí.
Sí, o sea, tremendo. Estás súper débil, estás en el límite. Por eso es difícil aguantar esos picos de forma porque realmente estás en el límite de tu organismo. Y yo muchas veces, muchos campeonatos, me he puesto malo, que suele ocurrir bastante, que te pongas malo por
estar en el límite.
Coges frío o cualquier cosa. Pero sí que vamos en el límite. Y ahora pues peso 6-7 kilos más que antaño. Aunque más o menos los porcentajes de grasa se mantienen estables porque me cuido bastante.
¿En cuánto
pero,
estás?
Fíjate,
¿estabas y estás?
¿El qué?
¿En cuánto estabas y estás?
Sí. Estables, más o menos.
Pues lo que pasa es que cuando lo hacen en el Centro de Medicina Deportiva siempre te aplican un coeficiente y al final daba 8,09. Ese porcentaje es independiente cuando la gente se lo toma y dice yo tengo 4 o 5. No, este te aplican muchos pliegues y te aplican un coeficiente corrector, con lo cual la gente que se lo hace en el Centro de Medicina Deportiva siempre tenemos valores por encima de 8. Y yo di 8,09, que ha sido yo creo de los valores mínimos, el sumatorio de los 8 pliegues. Que tenían que tomar, di 30,6 el sumatorio de los 8 pliegues, que es una auténtica barbaridad, con lo cual creo que no he llegado a tener esas cotas de tan poca grasa ahora debo estar bastante más altos. Si atendiera a lo que estaba antes, ahora estaría en 9, 9 y medio, una cosa así.
Y por último, ¿qué esperas a nivel personal de la media maratón de Melilla que se disputa el próximo fin de semana?
Pues mira, de momento, salir y llegar a la meta. Es mi única preocupación. Después de no estar sano el último mes, que se me ha hecho bastante duro, lo que quiero es estar sano, no pecar por demasiado intenso ni por esforzarme demasiado, sino simplemente terminar y disfrutar una carrera y poder contarlo aquí a vosotros el lunes. Eso sería mi gran objetivo para Melilla.
Sí, señor. Salud para todos. Chemita, un abrazo.
Un beso.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, hasta aquí esta noche de radio, mañana otra. 11 y media de la noche. Les esperamos. Descansen, disfruten, quédense poniendo las calles con el Pulpo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.